SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 25 de marzo del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde el centro de Melbourne, en la tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy nos vamos a ocupar de las elecciones estatales en Tasmania, a medida que los resultados, aún no definitivos, apuntan a un gobierno en minoría de los liberales, dado el aumento de escaños para independientes y partidos minoritarios. Hablaremos del problema de los bajos niveles de lectura y comprensión lectora entre los estudiantes australianos y buscaremos el análisis y los problemas de estas carencias con una doctora lingüística aplicada. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Gobierno australiano pedirá a la Comisión de Trabajo Justo que aumente el salario mínimo de acuerdo con la inflación. Un nuevo informe pide protección general para los estudiantes de las comunidades LGBTIQIA+. Partidos opositores al gobierno de Venezuela denuncian problemas para inscribir candidatura presidencial. Estos son los titulares del lunes 25 de marzo de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El gobierno pedirá a la Comisión de Trabajo Justo que aumente el salario mínimo a los trabajadores al mismo ritmo que la inflación. Los laboristas presentarán su propuesta a la Comisión del Trabajo Justo el jueves 28 de marzo en el marco de la revisión salarial anual. En diciembre del año pasado, la inflación era del 4,1%. El ministro de Empleo y Relaciones Laborales, Tony Burke, afirmó que los salarios deben seguir aumentando para hacer frente a la presión del coste de la vida.
People need to be able to keep pace with cost of living. For the last three quarters,
la gente tiene que poder seguir el ritmo del coste de la vida. En los tres últimos trimestres hemos tenido un crecimiento real de los salarios. No habíamos tenido tres trimestres seguidos de crecimiento real de los salarios en 5 años. Así que el hecho de que hayamos empezado a dar la vuelta a la situación no significa que la gente, después de 10 años de salarios estancados, sienta que de repente va a poder salir adelante, decía el ministro Burke. Los estudiantes LGBTIQIA+, tienen más probabilidades de ser discriminados que apoyados por las escuelas independientes, según un reciente informe nacional de Equality Australia sobre la discriminación contra las comunidades LGBTIQ+, en las organizaciones religiosas. El Grupo de Defensa de los Derechos de estas comunidades reclama una protección general para estas personas en toda Australia. El gobierno ha entregado a la oposición un proyecto de ley sobre discriminación religiosa, pero no lo ha hecho público con la esperanza de evitar una guerra cultural en el país. La directora ejecutiva de Equality Australia, Anna Brown, afirma que le gustaría ver la legislación propuesta.
We would like to see a copy of the bill and have a consultation and respectful debate about this issue.
Nos gustaría ver una copia del proyecto de ley y celebrar una consulta y un debate respetuoso sobre esta cuestión. Creemos firmemente que se trata de una cuestión que puede unir al Parlamento, no dividirlo, y que los australianos, como hicieron durante el debate sobre la igualdad matrimonial, pueden también unirse en torno a los principios de justicia e igualdad, decía la directora Brown. El gobierno federal intentará modificar las leyes de secreto que penalizan la divulgación de información de las agencias de seguridad nacional. El Observatorio Independiente de la Legislación sobre Seguridad Nacional está llevando a cabo una revisión de los delitos contra la seguridad para determinar si las leyes son demasiado amplias y pueden penalizar indebidamente a periodistas y denunciantes. El jefe del ACO, Mike Burgess, testificará hoy en la audiencia pública junto con expertos jurídicos y políticos y también periodistas. El director del Observatorio de Legislación de Seguridad Nacional, Jake Blight, afirma que las leyes deben encontrar el equilibrio adecuado.
Secrecy crimes have a role to play in protecting our national security, but in making laws to empower our police, security and intelligence.
Los delitos relacionados con el secreto tienen un papel que desempeñar en la protección de nuestra seguridad nacional. Pero a la hora de promulgar leyes que den más poder a nuestras agencias policiales de seguridad e inteligencia, es importante que no socavemos la propia democracia que les pedimos que protejan. Una democracia basada en la libre comunicación política, la libertad de expresión y un gobierno responsable. Y todas esas cosas se sustentan en una prensa libre, decía Blight. Los residentes de Perth siguen recibiendo avisos de emergencia por un incendio forestal, ya que están en peligro y sus vidas y hogares también corren peligro. El Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia ha emitido una advertencia diciendo a los residentes que tienen que actuar de inmediato para sobrevivir. Alrededor de 200 bomberos están luchando contra las llamas que comenzaron en un bosque estatal al oeste del municipio de Nanga y ahora se ha extendido con advertencias en el lugar para las partes de Blythewood, Coolop, Milon, Nanga Brook, Oakley, Teesdale y Waruna. Los servicios de emergencia y bomberos dicen que el fuego actualmente no está controlado y se está moviendo lentamente en dirección oeste, y así instan a los residentes a salir lo antes posible si es seguro hacerlo. Casi 20 sindicalistas pro-palestinos fueron detenidos durante la noche tras protestar por la llegada de una compañía naviera israelí al puerto de Botany, en Sydney. Los sindicalistas formaban parte de los cientos de activistas que exigían la exclusión estatal y federal de la compañía israelí ZIM de los puertos australianos, así como la aplicación de sanciones más amplias a ese país. La policía afirmó que estaban respondiendo a una protesta no autorizada y detuvo a 19 personas que, según alegan, desobedecieron instrucciones policiales. Uno de los oradores en la protesta dijo que la presencia de la policía antidisturbios no era necesaria para una protesta pacífica.
That's why they are cracking down on us. Because what we're doing when we're blocking Zim ships, we have a chance of actually disrupting.
Por eso nos están reprimiendo, porque lo que estamos haciendo aquí, al bloquear los barcos de Zim, tiene la posibilidad de perturbar realmente la economía de Israel. Y ellos lo saben. Y es por eso que han enviado estas fuerzas masivas de la policía antidisturbios. No hubo disturbios aquí. No hubo disturbios. Fue un piquete de los trabajadores, rodeados por la comunidad, decía una de las oradoras. Los miembros del sindicato denuncian que apenas 15 minutos después de iniciarse la protesta, la policía vino al lugar y empezó a agredir a los manifestantes. Vamos ahora a noticias internacionales. Rusia ha declarado un día de luto nacional mientras siguen aumentando los mensajes de condolencia frente a la sala de conciertos Krakow City, donde más de 180 personas hasta ahora murieron y al menos 100 resultaron heridas por atacantes armados. El domingo 24 de marzo, el Comité de Investigación ruso hizo público un video en el que se ve a los sospechosos del tiroteo siendo trasladados a la sede del Comité de Investigación en Moscú. Tres de los cuatro sospechosos acusados de llevar a cabo los atentados han admitido hasta ahora su culpabilidad por su implicación en los tiroteos. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris niega fervientemente que Ucrania estuviera implicada y en su lugar señala a un grupo afiliado al Estado Islámico llamado ISIS-K que reivindicó la autoría.
First, let me start by saying what has happened in an act of terrorism and the number of people who've been killed is obviously a tragedy.
En primer lugar, permítanme empezar diciendo que lo que ha ocurrido es un acto de terrorismo y el número de personas que han muerto es obviamente una tragedia y todos deberíamos enviar nuestras condolencias a esas familias. Pero no. No hay en absoluto ninguna prueba, y de hecho lo que sabemos es que el ISIS-K es en realidad, según todos los indicios, responsable de lo ocurrido, decía la vicepresidenta de Estados Unidos. En noticias de Latinoamérica, la Plataforma Unitaria Democrática, el PUD, que agrupa al grueso de los partidarios opositores en Venezuela, denunció este domingo que no ha tenido acceso al sistema oficial para inscribir su candidatura a las presidenciales del 28 de julio y exigió que se otorgue una prórroga de 3 días para hacer la postulación. El plazo para postular candidatos cierra este lunes 25 de marzo y hasta ahora la PUD no ha logrado ingresar a la plataforma del Consejo Nacional Electoral para inscribir a Corina Lloris, designada el viernes por la inhabilitada María Corina Machado, como su sustituta en estos comicios en los que el mandatario Nicolás Maduro buscará un tercer mandato de 6 años. En una misiva enviada al Consejo Nacional Electoral, cuyo contenido fue divulgado en la cuenta del bloque opositor en la red social X, los opositores expresan: a diferencia de muchas otras organizaciones políticas, no se nos ha permitido postular candidatura presidencial para los comicios fijados para el 28 de julio de 2024. Durante el lapso para realizar la postulación de candidatos, no se ha permitido el acceso al sistema con los fines de obtener el código requerido para realizar el proceso de postulación. Desde el jueves se inscribieron ya aspirantes que se presentan como opositores, pero que son señalados de colaboracionistas del gobierno, según los opositores. El lunes debe hacerlo Nicolás Maduro con el gubernamental Partido Socialista de Venezuela, a quien otras 2 organizaciones que lo apoyan también inscribieron como candidato. La oposición cuenta con apenas 2 boletas para postular a su candidata, incluida la del PUD, después de que el Consejo Nacional Electoral y la Corte Suprema, acusados de favorecer al chavismo gobernante, dejaron a varios partidos opositores sin posibilidades de participar. Las candidaturas pueden además ser rechazadas. El experto en temas electorales, Eugenio Martínez, indicó que en procesos anteriores el ente electoral ha otorgado prórrogas para favorecer una mayor participación. Los trabajadores sanitarios de Nueva Gales del Sur ya no estarán obligados a vacunarse contra el COVID-19, ya que el gobierno está abandonando los mandatos para el sector. Durante la pandemia de COVID-19 se promulgaron órdenes de salud pública que obligaban a los trabajadores sanitarios a vacunarse y a los que se negaban a hacerlo dimitían o eran despedidos de su puesto. El ministro de Sanidad de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, afirmó que, aunque el COVID sigue circulando, la gente debe seguir con su vida. Dijo también que si se levanta la orden, quienes hayan perdido su empleo en el sector podrán volver a solicitarlo mediante los procesos de contratación habituales. Sin embargo, no se espera que el cambio de política se traduzca en un aumento significativo del personal sanitario, ya que la mayoría de los que abandonaron el sector durante la pandemia no citaron la exigencia de vacunas como motivo de su marcha. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará soleado toda la jornada con una máxima de 29 grados. Adelaide también soleado con un tope de 24 grados. Melbourne estará parcialmente nublado con una máxima de 24 grados. Hobart nublado durante la jornada con una máxima de 19 grados. Canberra soleado con una máxima de 27 grados. Sydney también soleado durante la jornada con 28 grados de máxima. Brisbane tendrá algunas precipitaciones y una máxima de 26 grados. Y Darwin tendrá posibles lluvias y una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 25 de marzo de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este lunes 25 de marzo del 2024 vamos a hablar del problema de los bajos niveles de lectura y comprensión lectora entre los estudiantes australianos y vamos a buscar el análisis con una doctora en lingüística aplicada, quien ve además con preocupación la falta de pensamiento crítico entre los más jóvenes. En deportes te vamos a contar, entre otros, la victoria el domingo del español Carlos Sainz de Ferrari en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Pero primero, los liberales se han adjudicado la victoria en las elecciones estatales en Tasmania, a medida que los resultados apuntan a un parlamento sin mayoría, donde tendrá que haber más negociaciones de las esperadas, dado el aumento de escaños para independientes y partidos minoritarios. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Tasmania ha elegido un parlamento sin mayoría, donde los liberales han obtenido más escaños que los laboristas, pero no los suficientes para formar gobierno. Tasmania es en este momento el único estado gobernado por los liberales en todo el país, quienes han estado en el poder en la isla-estado desde el 2014. En estas elecciones recientemente celebradas han conseguido por el momento 13 escaños, 5 menos de los 18 necesarios para la mayoría. Las proyecciones indican que una vez acabado el recuento total podrían alcanzar 14 o 15 escaños, mientras que los laboristas obtendrían 10. Es posible que la composición final del Parlamento no se conozca hasta dentro de un par de semanas. Así que los votantes se volcaron a los partidos pequeños y a los candidatos independientes, que compartieron casi el 34% de los votos. Y a pesar de que su partido no logró obtener la mayoría de los votos, el líder liberal, Jeremy Rockliffe, declaró la victoria en las elecciones.
Tasmanians have delivered a very clear message.
Los habitantes de Tasmania han transmitido un mensaje muy claro y quiero asegurarles a todos y cada uno de los habitantes de Tasmania que lo hemos escuchado y les doy las gracias por ello. Pero no han votado a favor de un cambio de gobierno. No se equivoquen, este ha sido un resultado muy pobre para el Partido Laborista de Tasmania, decía el líder liberal Jeremy Rockliffe. La oposición tampoco logró obtener suficientes votos decisivos para lograr un cambio de gobierno. La votación mostró que el apoyo al Partido Laborista fue del 29,2%, un aumento del 1% frente a las pasadas elecciones, pero no lo suficiente como para llevarlos al poder. La líder laborista de Tasmania, Rebecca White, dice que aún es demasiado pronto para predecir los resultados finales.
People voted for change this election. We'll wait to see how the dust settles and for the final results to be determined.
La gente votó por el cambio en estas elecciones. Esperamos a ver cómo se asienta el polvo y a que se determinen los resultados finales. Y el Partido Laborista estará listo para trabajar con el Parlamento para implementar nuestra agenda y nuestro plan para el futuro. Un futuro mejor para Tasmania, si esa es la voluntad del pueblo, decía la líder laborista Rebecca White. Y uno de los partidos que parece haber ganado terreno en estas elecciones son los Verdes, que parecen tener entre 3 y 6 escaños en el Parlamento. La líder de los Verdes, Rosalie Woodruff, dice que las cosas pintan bien para su partido.
Our message this election was that change is needed and change is possible.
Nuestro mensaje en estas elecciones fue que el cambio es necesario y que el cambio es posible. Y estamos totalmente comprometidos a entrar en el próximo Parlamento con él en mente, decía la líder de los Verdes en Tasmania, Rosalie Woodruff. Y el partido de Jackie Lambie, que se presentaba por segunda vez, y varios independientes también están en la pelea por escaños. Esta elección ha sido la primera en la que los partidos competían por 35 escaños en el Parlamento de Tasmania, en comparación con los 25 anteriores, tras la decisión tomada de ampliar la Cámara con 10 escaños más. La crisis de la vivienda, el aumento del costo de vida y las largas colas de espera en los hospitales fueron temas clave en estas elecciones. Y es posible que el resultado final no se conozca hasta después de Semana Santa, debido a los días festivos y al mayor número de escaños. Y para ahondar más en las repercusiones de las elecciones en Tasmania, esta mañana conversé con el politólogo y profesor en la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y todas.
Bueno, hay que esperar aún un par de semanas, parece ser, hasta tener los datos finales y que los votos preferenciales pues se hayan distribuido. Pero después de una campaña electoral de 5 semanas y media, los votantes se han volcado a los partidos pequeños y a los candidatos independientes, que comparten casi el 34% de los votos. Ferran, ¿cómo interpretas tú esta tendencia de los votantes a darle, digamos, la espalda a los principales partidos, laborista y liberal? ¿Dirías que el sistema bipartidista está en crisis?
Bueno, creo que hay que decir dos cosas. Una, en primer lugar, lo que tú dices, ¿no? De que prácticamente han conseguido un tercio de los votos, y no es poco, y creo que es un toque de atención tanto para el Partido Liberal, que estaba en el gobierno o que sigue en el gobierno y probablemente siga, y pero a mi modo de ver más hacia el partido laborista, ¿no? Porque cuando si el partido gobernante va mal, pues tú deberías ser la alternativa y claramente no lo eres. Ahora, de aquí a decir que están en crisis, hombre, estos últimos resultados no son los mejores, claramente, pero una vez te estableces como gran partido, que nuevos entrantes o que nuevos actores vengan a desestabilizarte para el medio largo plazo, pues lleva mucho tiempo, por un lado, y dos, es una tarea difícil, ¿no? Y el ejemplo, claramente, a la izquierda de los laboristas son los verdes, que llevan más de 20 años y, bueno, pues les ha ido bien, pero con 4 escaños.
Sí, como dices, podían terminar con hasta 6 escaños una vez que acabe el recuento.
Sí.
Los verdes. ¿Cómo interpretas esta subida entonces de los verdes, sobre todo en el contexto de la política federal?
Es verdad que los verdes, o sea, queda todavía, creo, llevan contados como el 83%, con lo cual todavía hay mucho pescado por vender. Entonces los verdes pueden subir. Creo que los verdes en cierta medida lo están haciendo muy bien, pues porque están acercándose a un grupo de gente que los partidos mayoritarios no, o sea, en este caso los laboristas y en menor medida los liberales no están conectando claramente, ¿no? Y son, por grupos de edad, serían más bien el grupo más joven, pero no solo una cuestión de edad, sino es una cuestión de que ellos han puesto en la agenda asuntos que los otros dos partidos han ignorado, como por ejemplo el asunto de la gente que alquila casas. Claro, esto hace unos años no era un problema en Australia. ¿Por qué? Pues porque la gente tal vez alquilaba, pero era un paso previo a la propiedad. ¿Me explico? Pues alquilabas unos años, tal vez con tu pareja, tal vez solo o sola, pero eran pocos años antes de poner un depósito, ¿no? Si no comprabas, pues alquilabas toda la vida y ya está. Ahora vemos que el alquiler no es, para mucha gente, es la única opción. Y quien está respondiendo ante eso de forma explícita o mucho más explícita son los verdes, ¿no? Entonces eso yo creo que conecta con un grupo de votantes y por eso, pues si te hablan claramente de eso y eso son a tus mayores preocupaciones, pues obviamente concitan más atención, ¿no? Y pueden concitar más apoyo. Eso por un lado. Y por otro lado, que los verdes de momento su concentración es en núcleos urbanos, ¿no? Sus éxitos electorales a nivel federal han sido tanto en Victoria como en Queensland, aquí en Brisbane, han sido en núcleos urbanos claramente, ¿no? Y eso creo que refleja, pues, circunscripciones o distritos más jóvenes por un lado y preocupados por los alquileres o las casas y el asunto del cost of living que cada vez que me entrevistáis pues comento, ¿no? Que sigue estando ahí y va a seguir ahí y hasta que no se ataje o se mejore pues puede complicarle la vida al gobierno.
Bueno, hasta ahora Tasmania es el único estado gobernado por los liberales. Han perdido aquí los laboristas una oportunidad de gobernar en todo el país, en todos los estados y en el gobierno federal.
Sí, claramente. Bueno, suponemos que sí. Lo más sensato sería, bueno, lo más sensato, lo esperable sería que Rockliffe gobernara. Vamos a ver con cuántos asientos se queda al final. Hay que también tener en cuenta que son dinámicas seguramente estatales distintas y que no podemos extrapolar, que cada estado en ese sentido es distinto, ¿no? Y Tasmania, además, habría que añadirle el asunto de la insularidad y la distancia. Quiero decir que, pues que seguramente ya tiene un sistema electoral distinto al que podemos tener en Victoria, en Nueva Gales del Sur o en Queensland o South Australia. Entonces, eso por un lado. Pero sí, yo creo que aquí a lo mejor el Partido Laborista se lo tiene que hacer mirar. Quiero decir, lleva el Partido Liberal más de 10 años en gobierno, es la cuarta elección que ganan y la última elección la nombró. Se han ido a votar en circunstancias muy extrañas, ¿no? Porque es porque se le habían ido dos candidatos directamente, gente del Partido Liberal que le había abandonado el barco. Entonces es curioso que en esas circunstancias en las cuales tienes un partido en disarray, ¿no? O más débil, el Partido Laborista no haya sido capaz de imponerse. Y esto es importante también a tener en cuenta porque en octubre tendremos elecciones aquí en Queensland y el Partido Laborista se enfrenta otra vez a lo mismo, con un premier nuevo, pero con tres victorias pasadas de los laboristas y la última, pues, estatales que tuvimos hace unas semanas, las cosas no le fueron del todo bien. Perdona, locales.
Las locales, sí. Bueno, decías que, claro, Tasmania tiene su propia dinámica electoral. De hecho, aumentaron los escaños en la Cámara Baja de 25 a 35, pensando 25. Sí, que así quizá también podían tener más apoyo los partidos mayoritarios. Y, de hecho, bueno, el premier liberal Rodcliffe, durante la campaña, pues ha advertido sobre una coalición del caos, en sus palabras, y cuando convocó a las elecciones dijo que los gobiernos minoritarios desestabilizan, destruyen la confianza, que es malo para el Estado. Desde tu punto de vista, Fran, y pensando en la democracia y, bueno, sobre todo en el funcionamiento del sistema parlamentario, ¿es un gobierno de coalición necesariamente negativo?
No, claro que no. Eso es, o sea, a ver, quiero decir, esto lo dice un político, en este caso un político lo dice porque obviamente quiere obtener una mayoría absoluta, pero tenemos países que han funcionado o que funcionan muy bien en sistemas en que han funcionado con coaliciones, ¿no? Durante muchísimos años. Y puedo empezar pues desde Holanda hasta Noruega, hasta Dinamarca. Bélgica durante muchos años tuvo muchas coaliciones, ahora tampoco es mucho ejemplo, pero hemos tenido ejemplos de coaliciones también en Portugal, en España, aunque es bastante inestable, y en algunos otros países. Obviamente, al candidato, o sea, cualquier político de cualquier partido, lo que idealmente le gustaría sería gobernar él o ella en solitario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil sacar leyes, porque es mucho más fácil intentar que tu programa se implemente, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso pues es normal, es humano y es lógico. Ahora, decir que eso es peor para la calidad de la democracia, hombre, yo no, no se me hace, es un salto cualitativo importante. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, sabemos que muchas decisiones pues tardamos más en tomarlas. Eso obviamente nos va a llevar más tiempo.
Hay que negociar también, más.
Hombre, por supuesto, pero por definición, para que eso sea malo en sí mismo, no. O sea, es normal que... Entonces, de nuevo, no es una crítica al premio de Tasmania. Quieren gobernar en individual, pero como tienes que negociar más, pues claro que va a llevar todo más tiempo, es más costoso, es más desgastante, yo creo, también a nivel político, y a veces es más difícil atribuir responsabilidades. Eso sí es cierto. Quiero decir, si yo soy el ministro de cualquier cartera y tú eres la premier de un partido distinto, ¿quién es la responsable al final? ¿Eres tú o soy yo? ¿Sabes? Y si la política X no funciona, ¿quién es la responsable de qué? Entonces ahí eso sí que se ve. También sabemos que los gobiernos de coalición suelen durar algo menos que los gobiernos que no son de coalición. Dicho eso, el Partido Liberal ha estado gobernando ahora y recordemos que ha sido el propio Partido Liberal en este caso quien no ha sido capaz de mantener en vereda a sus propios MPs y por eso hemos votado, o sea, por eso se ha votado antes en Tasmania, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de la calidad de la democracia, yo creo que eso es pasarse no es cierto, punto. Ahora, pues sí, es verdad que hay otros costes y que ser consciente de ellos. ¿Te hace más infeliz? No, lo que hace es más pesado y obviamente pues tienes más trabas a la hora de salirte con la tuya.
Muy bien, Ferran Martínez Icoma, politólogo y profesor en la Universidad de Griffith. Muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
A vosotras, como siempre, un gusto.
Y esta historia ha sido producida también por Alex Anifantis para SBS News. Un nuevo estudio ha revelado que los estudiantes australianos tienen dificultades para leer y para comprender lo que leen. El informe del Instituto Grattan ha instado a las escuelas y recintos educativos del país adoptar nuevas estrategias que podrían ayudar a mejorar el rendimiento en ese ámbito. El informe advierte que los estudiantes que tienen dificultades con la lectura tienen más probabilidades de quedarse atrás y en el futuro de obtener trabajos con salarios más bajos, lo que podría costar a Australia miles de millones de dólares a largo plazo. Claudio Vázquez, tú has estudiado este tema y nos traes el siguiente informe.
Así es, buenas tardes nuevamente. El problema de los bajos niveles de lectura y comprensión lectora entre los estudiantes australianos ha sido descrito como una tragedia evitable. Décadas de desacuerdo sobre cómo enseñar a leer han conducido al bajo rendimiento en las escuelas australianas. El informe Garantía de Lectura del Instituto Grattan reveló que en la típica clase australiana de 24 alumnos, 8 no serán competentes en lectura. La coautora del informe, Anika Stobart, afirma que los alumnos desfavorecidos obtienen resultados significativamente peores que los aventajados, aunque muchos alumnos aventajados también van a la saga.
Half of students in regional and rural areas are not meeting grade level expectations.
La mitad de los alumnos de las zonas regionales y rurales no alcanzan las expectativas de su grado en lectura, y este porcentaje es aún mayor entre los alumnos indígenas, decía Stobart. El Instituto Grattan recomienda ahora a los gobiernos y sistemas escolares que se comprometan con la alfabetización estructurada, es decir, una mezcla de instrucciones directas más fonética, o bien la forma en que suenan las letras y las palabras. Este nuevo enfoque reemplazaría a lo que la profesora Therese Hopfenbach de la Universidad de Melbourne describe como un enfoque integral.
The whole language movement, students were able to understand a lot of words by simply being read stories for, by reading themselves.
Los alumnos del enfoque del lenguaje integral eran capaces de entender muchas palabras simplemente porque se les leían historias, porque ellos mismos las leían y se suponía que debían averiguar muchas cosas por sí mismos. Pero sabemos que algunos estudiantes y algunos grupos de estudiantes necesitan un poco más de ayuda para descifrar las palabras, y ahí es donde a veces utilizamos la fonética. Por favor, no pasemos de los movimientos completos a la fonética. Hay que intentar encontrar el equilibrio adecuado, decía la profesora Hopfenbeck. El Instituto Grattan también recomienda un nuevo objetivo ambicioso para elevar el nivel de lectores competentes al 83% en la próxima década y al 90% a largo plazo. El instituto calcula que, en el caso de fracasar en estos objetivos, esto podría costar a la economía australiana 40 mil millones de dólares a lo largo de la vida de los estudiantes.
These students would have lower earnings over their lifetimes, but that governments would also lose out on tax revenue and pay more.
Estos estudiantes tendrían menos ingresos a lo largo de su vida, pero los gobiernos también perderían ingresos fiscales y pagarían más por sanidad, bienestar y justicia. El informe también señala que la falta de financiación de las escuelas está impidiendo que los estudiantes con dificultades reciban el apoyo que necesitan, por lo que se pide también más inversión en el sistema educativo. De esta sugerencia se hizo eco el ministro de Educación, Jason Clare, quien está presionando para que se tomen aún más medidas.
We've got to make sure that our public schools are properly funded.
Tenemos que asegurarnos de que nuestras escuelas públicas reciben la financiación adecuada, pero también tenemos que hacer rendir ese dinero. Tenemos que asegurarnos de que invertimos ese dinero en cosas que sabemos que funcionan y que van a ayudar a los niños que se quedan atrás a ponerse al día, y la tutoría de recuperación es una de esas cosas, decía el ministro Clare. La doctora en lingüística aplicada de la Universidad de Queensland, Claudia Vázquez, conversó con SBS Audio y ella comenta las conclusiones del informe y dice que le preocupa la falta de pensamiento crítico que ve en estos días en los más jóvenes.
Hola Claudio, gracias. Y sí, es así, es algo que incluso a nivel doméstico, ¿no es cierto?, de la casa, probablemente los que tenemos hijos adolescentes o hijos en general, ¿no es cierto?, que ya tienen un nivel de edad y de escolaridad relacionado, ¿no es cierto?, o que uno esperaría que se relacione con un nivel adquirido de comprensión lectora. Muchas veces uno piensa que esos niveles no están bien, que están un poco bajos. Efectivamente, los chicos pareciera hoy en día, ¿no es cierto?, tener menos capacidad de reflexión crítica respecto a la información que procesan. Y en este caso, ¿no es cierto?, estamos nos estamos centrando en la información escrita, ¿no es cierto? La información que ellos leen. El problema que tú miras o digamos al que te enfrentas con la, digamos, al consumir tanto contenido de las redes sociales es que por el formato mismo de lo que son las redes sociales, el contenido es un contenido que tiene que ser digerible rápidamente y apoyado, ¿no es cierto?, con mucho contenido visual. Y hay dos cosas, es decir, por una parte en términos cognitivos uno se ve sobrecargado, digamos, de toda la información que tienes que procesar, pero al mismo tiempo hay una inmediatez que es la característica de lo que encontramos en las redes sociales, del contenido en redes sociales, que de alguna manera nos acostumbra mal respecto al enfrentarnos a otros medios, ¿no es cierto?, como es el texto escrito, la lectura fuera de las redes sociales, que requiere un procesamiento menos inmediato de lo que, ¿no es cierto?, estás haciendo en las redes sociales. Por lo tanto, necesitas un espacio de atención que es mayor para procesar ese texto, que es lo que tienes en las redes sociales. Entonces hay un poco ahí de ese mayor esfuerzo respecto de, digamos, de la recompensa que obtienes, se ve, digamos, como un obstáculo. Entonces, es difícil, ¿no es cierto?, como si tú lo quieres enganchar a un estudiante con un texto que le va a tomar más esfuerzo para procesar, que tiene que usar estrategias o habilidades cognitivas que quizás no tiene particularmente desarrollado. Y todo eso para una persona, o para el chico en realidad, se traduce como dificultad. Y algo que es difícil, todos, no solamente los jóvenes, algo que con lo que vamos a enganchar menos. Piensa tú que muchas veces los textos escritos tienen un mayor nivel de complejidad de vocabulario, es decir, hay más palabras, obviamente, que todo lo que aparece en los TikTok o los videos de YouTube, etcétera. Eso ya es un elemento que te aleja del texto propiamente tal. Muchas veces, ¿no es cierto?, los textos son también ciertamente más largos. Entonces necesitas nuevamente esta concentración y este esfuerzo que se traduce en mayor tiempo tratando de procesar lo que estás viendo, lo que también se convierte en un elemento, ¿no es cierto?, que te puede alejar del texto. En términos de comprensión lectora, el principal problema desde mi perspectiva, no solamente, digamos, como académica, porque esto, digamos, por haber estudiado esto, sino también con hijos adolescentes, es el hecho que el nivel crítico de aproximación a un texto o a la información en general va desapareciendo. Y eso es complejo, sobre todo porque como ciudadanos, ¿no es cierto?, de un mundo donde hay muchas voces, muchas narrativas, muchas historias, mucho pasando al mismo tiempo, necesitamos ser capaces de distinguir lo que es verdad de lo que no es verdad o de la manipulación que puede existir, ¿no es cierto?, en una narrativa, en un texto, en cómo te presentan el mundo.
Y a pesar de que la escuela y los recintos educativos son los principales centros en donde se enseña a leer y a comprender críticamente lo que se lee, el hogar y la familia también pueden ser importantes para incentivar la lectura, la comprensión y la capacidad de discernir, por ejemplo, lo verdadero de lo falso o lo importante de lo superfluo. Así lo piensa también la profesora de lingüística Claudia Vázquez, quien da algunas recomendaciones para mejorar la lectura de nuestros estudiantes.
Hacer preguntas sobre el texto. Por ejemplo, ¿hay algún tipo de sesgo de información que se está omitiendo en el material? Y si es así, ¿por qué? Porque uno cree que ese es el caso. Los distintos textos que se escriben o están escritos de una forma particular, entonces quizás indagar por qué el autor eligió un género o un estilo en particular. Si es una historia, ¿no es cierto?, imaginarnos ¿qué puede haber pasado antes de la historia? ¿Qué puede haber pasado después? Si hay personajes en esa historia, ¿no es cierto? Quizás podemos especular y discutir por qué los personajes de esa historia han podido responder o actuar a una situación o en una situación de cierta manera. Entonces, entre estas estrategias específicas de metacognición, es decir, aprender y darnos cuenta de cómo aprendemos para de esa forma aprender mejor, nos podemos enfrentar a un texto y hacer inferencias. Por ejemplo, extraer conclusiones basadas en lo que el texto te dice. Y nuevamente, esto lo podemos hacer con una noticia chiquitita, quizás en casa, con una historia chiquitita en casa. Podemos también resumir, ¿no es cierto? Esa es otra estrategia que significa básicamente sintetizar la información que es importante en ese texto o lo que es clave. Es decir, que si le tenemos que contar a otra persona de qué trataba el texto, qué es lo que tenemos que decir para que esa persona pueda entender lo que el texto decía. Es importante analizar, ¿no es cierto?, críticamente la validez de las afirmaciones y de la información que se da en ese texto. A lo mejor podemos también comparar y contrastar ese texto con algo similar, una noticia sobre un hecho, por ejemplo, quizás en Australia, y que comparar de dos fuentes distintas y ver, bueno, cómo eso, cómo se presenta, ¿no es cierto?, la misma información. Y los textos siempre nos encontramos con que, ¿no es cierto?, hay alguna afirmación, hay algún argumento, y ver en cuál es la evidencia, ¿no es cierto?, detrás de esa afirmación y de ese argumento. Es bueno también crear un ambiente que llame a la lectura, ¿no? Las casas con libros siempre o con acceso a materiales, ¿no es cierto?, escritos, fomentan también la curiosidad por la lectura. Proporcionar también, ofrecer retroalimentación, el feedback, ¿no es cierto?, que sea constructiva sobre las ideas que los chicos y los jóvenes, ¿no es cierto?, desarrollan sobre los textos. Y también, ¿no es cierto?, crear una cultura, incluso dentro del hogar, o quizás lo más importante, ¿no es cierto?, que parte en el hogar, de compartir ideas, reflexiones y puntos de vista respecto de la información que vamos recibiendo, con la que nos encontramos en el día a día, tanto en los medios escritos como incluso, ¿no es cierto?, quizás acercarnos, ¿no es cierto?, a lo que vemos en las redes sociales o en internet, con una mirada crítica que quizás pudiera, ¿no es cierto?, ese ejercicio luego fomentar el acercarse a un texto más largo, con más complejo, quizás con más vocabulario. Esas son algunas ideas que pienso que pueden resultar interesantes, básicamente porque las podemos implementar en el hogar.
Esa era la especialista en lingüística aplicada, Claudia Vázquez. Entonces, lo que se espera luego de este informe son nuevas propuestas de los especialistas y que estas también se concreten en medidas que se apliquen a nivel nacional para mejorar los niveles de lectura y comprensión lectora entre los estudiantes australianos, pues este es un tema crucial para el futuro de nuestro país.
Pues muchas gracias, Claudio Vázquez, por este informe realizado también con aportes de Masra Anguri para SBS News. Y ya llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar a hablar de la Fórmula 1, porque el español Carlos Sainz de Ferrari ha sido campeón en el Gran Premio de Australia. Cuéntanos.
Increíble todo lo que se vivió. Con un récord de público, Carlos Sainz ganó el Gran Premio de Melbourne, el Gran Premio de Australia. Es el único, en dos años, el único piloto que ha podido derrotar a los Red Bull. Cuando ya había sobrepasado Carlos Sainz a Max Verstappen, dominaba la carrera. Max Verstappen sufrió un problema mecánico explotando los frenos del lado derecho de su vehículo, quedando eliminado, pero Carlos Sainz dominó la carrera espectacular y es el único piloto que ha podido en dos años derrotar a los Red Bull y a Max Verstappen. Segundo terminó Charles Leclerc y tercero Lando Norris, que no acataron las órdenes, porque las órdenes del equipo le indicaron que se diera el puesto a Oscar Piastri, compañero de equipo, que era el australiano que podría haber terminado en el podio. Y tenemos las declaraciones de Carlos Sainz una vez terminada la carrera.
Sí, además él bromeó y dijo que instantáneamente mejoró su perspectivas de empleo. Vamos a escucharle en estas declaraciones que hace en inglés.
I guess this will help to get a job for next year, but no,
Just joking. I hope I get that drive, of course. But
supongo que esto ayudará a conseguir trabajo para el próximo año. No estaba bromeando, decía Carlos Sainz. Espero poder conducir, por supuesto, pero también es para mí es demostrarme a mí mismo que cuando me das un auto ganador lo puedo lograr. Lo hice en Singapur, lo hice de nuevo aquí, incluso sin estar al 100%. Sigo demostrándome a mí mismo que cuando me dan un buen auto puedo ir y ganar, decía Carlos Sainz, Juan.
Claro que sí, porque no tiene contrato en Ferrari y es el único que ha ganado las últimas dos carreras en dos años de Ferrari. Es increíble. Nunca había visto tampoco acá en Victoria tantos Ferrari, porque una vez terminada la carrera, en la Lygon Street, que es la capital donde se reúnen todos los italianos, la cantidad de autos que Ferrari que pasaban por ahí, por esa calle, fue increíble. Un espectáculo total y gran celebración de los Ferrari por haber ganado y haber también ganado el primero y segundo lugar. Y de aquí de Melbourne nos vamos a Europa, donde en Portugal, en Portimão, otra victoria española. El deporte motor de España ha dominado este fin de semana. Jorge Martín se quedaba con el Gran Premio de Portugal. Segundo, Enea Bastianini de Italia. Y tercero, Pedro Acosta de España, que era su primer podio en la categoría máxima de las MotoGP. Así, Martín celebraba su victoria y es el nuevo líder del campeonato de las motos GP 2024. Pero lo que más te comentaba fue el accidente que sufrieron Francesco Bagnaia y Marc Márquez. Se toparon cuando quedaban tres vueltas. Marc Márquez quería ganar el quinto lugar. Francesco Bagnaia no le permitió. Se tocaron, se fueron al suelo. Marc Márquez pudo continuar, terminó en el puesto 16, pero la investigación del accidente es accidente de carrera, pero indudablemente que los comentarios indican que Bagnaia no le va a dejar nada de fácil a Marc Márquez en el resto de las competencias.
Bueno, dejamos el motor, nos vamos al fútbol, porque mañana los Socceroos juegan contra el Líbano en Canberra para ver si aseguran ya la segunda ronda para el Mundial.
Hacen de local, porque el Líbano va a ser de local en Canberra, la capital de Australia. Australia ganando o sacando un punto, gana el grupo y ya avanza a la siguiente ronda para llegar al Mundial 2026. A esperar que a estadio lleno, a las 19:45 es el partido.
Muy bien. Y tenemos resultados de partidos de la Liga A femenina, que está al rojo vivo, cuéntanos.
Sydney ganó 3-0 a Adelaide. Con este resultado, Sydney es el puntero del campeonato femenino. El miércoles juega un partido pendiente frente a Canberra. De ganar el partido, Sydney gana el campeonato. Ganaría el campeonato de Australia, pero luego vienen las finales. Y hay dos equipos ya clasificados a las finales. Sydney y el Melbourne City son los dos equipos que ya están listos. Pero luego, para los dos siguientes cupos, Western United con 35 puntos, Central Coast con 34, Wanderers con 33, al igual que el Victory, tienen que jugar el último partido del fin de semana y ahí saldrán los dos últimos cupos para las finales del Campeonato Femenino 2024.
Muy bien. Nos vamos a Sudamérica porque está el sub-17 femenino, el cuadrangular ya formado.
Claro que sí. Tres equipos van al Mundial de República Dominicana. Primer partido del cuadrangular final. Brasil frente a Ecuador, Paraguay, Colombia. Esa es la primera fecha que comienza mañana.
Muy bien. ¿Y tenemos partidos internacionales amistosos?
En Nueva York, Ecuador no pudo frente al poderoso Italia. Cayó por 2-0. Y Guatemala empató 0-0 con Venezuela. Mañana hay más partidos. Juega Argentina, juega Chile con Francia, Brasil con España. Hay partidos internacionales, fecha FIFA, porque los equipos se tienen que estar preparando para la Eurocopa y para las eliminatorias y la Copa América.
Muy bien, nos vamos al tenis porque hay resultados del Miami Open.
Claro que sí. Producto de la lluvia, hay jugadores que van a tener que jugar en menos de 24 horas dos partidos. Alex de Miñaur en el segundo round derrotó a Sun Woo-kun de Corea, avanzando a tercera ronda, donde se va a enfrentar a Jan-Lennard Struck de Alemania, tratando también de llegar a los octavos de final. Nicolás Jarry de Chile acaba de derrotar a Thiago Seibold de Brasil por 2-1 y ha avanzado a los octavos de final. En los octavos de final se enfrenta el número 7 del mundo, Casper Ruud, y Jannik Sinner no tuvo inconvenientes contra Leon Griesport de Países Bajos, sigue avanzando a los octavos de final y se va a enfrentar al australiano Christopher O'Connor. Y en damas, partido terminado hace un rato, Iga Swiatek, la número uno del mundo, tuvo algunos problemas en el partido, eliminó a Linda Moskova de República Checa, ha avanzado a los octavos de final y se va a enfrentar a la rusa Ekaterina Alexandrova. Y Carolina García se debe de enfrentar en octavos de final a Cori Gauff de Estados Unidos.
Ahí estaremos pendientes. Y nos vamos al ciclismo porque terminó la Vuelta a Cataluña masculina.
40 años de la Vuelta y ha sido una de las competencias más inusuales porque tal vez Pogačar, de Eslovenia no tuvo contrincante, ganó 4 etapas, se llevó el título de ganador de la Vuelta a Cataluña, el premio de la regularidad y el de la montaña. Le sacó más de 3 minutos al segundo, a Mikel Landa de España, y 5 minutos a Egan Bernal de Colombia. Impresionante lo de este esloveno que ha ganado 2 veces el Tour de Francia y este año quiere correr el Giro de Italia y el Tour de Francia.
Y terminamos con la competición femenina de ciclismo en Bélgica.
Claro, en Gante con Weber Gant, en competencia femenina de 171 kilómetros, la ganadora fue Lorena Wiebes de Países Bajos, en un sprint que derrotó a Elisa Balsamo de Italia y a Chiara Consoni de Italia. Quinta terminó Erleni Sierra de Cuba. Esta fue la primera clásica de primavera, porque ya comenzó la primavera en Europa.
Excelente, pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.